recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos de regreso luego de este recreo musical para acompañarte a vos que estás en cuarto, en quinto grado, en Radio Escuela. Aprovechamos que sabemos que nos escuchás desde toda la Argentina para saludar a las radios que retransmiten estas clases de contenido diferenciado. Nos escuchan en Chaco, en Resistencia a través de su AM620, en Radio Provincial de Chaco FM 101.5, y también en la provincia de San Luis a través de AM1170 y también en Universidad Nacional de San Luis. Y hoy es lunes, comenzamos la semana, tema nuevo y también tema nuevo para nuestra clase de música. Bienvenido nuestro profe Ernesto Algranati. ¿Cómo va?
¿Cómo andás, Eugenio? ¿Bien?
Bien, acá contenta. Estábamos con Sabri con este inaugurando la luna, tema de la luna.
Temazo.
Que da para tanto.
Uy, da para de todo.
Recién
de todo.
Escuchábamos Luna Cautiva, ¿no? De
Chango.
Sí, de Chango Rodríguez. Por Jorge Cafrune.
La versión de Cafrune que la hizo muy famosa.
Que la claro, la popularizó, tal cual. Y dice la canción, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. No le está hablando a la luna, el satélite. ¿A quién le está hablando?
A su mujer,
a
¿no?
su mujer, a su compañera, a la gringa.
En este encierro, ¿no?
Exacto.
Que vivió él.
Sí.
Bueno, así la luna puede ser fuente de inspiración para poesía, para
claro.
música. Y los artistas la pueden tocar desde distintos lugares, ¿no? Como lo que les inspira la luna, lo que les genera la luna. ¿Cómo es la luna de cada lugar, no? Porque cada
claro,
uno piensa que la luna
cual.
De su lugar es distinta a la de otro.
Sí.
Aunque sea la misma luna.
Sin embargo, no hay nada más subjetivo, porque es la mirada, es nuestra mirada respecto a lo que
exactamente.
Vemos, ¿no? Porque no es algo tangible, no podemos conocerla, tocarla, pisarla.
Es como una especie de metáfora de a veces de los sentimientos
claro.
y de cómo está uno, ¿no? Ante esa luna.
Me encanta. Sí,
y me parece
cual.
Que ahí es donde uno la ve transformada, ¿no? Según cómo está esa noche o cómo está uno.
Les estamos pidiendo a las chicas y a los chicos que nos cuenten, que nos están escuchando, cómo es la luna desde el lugar en donde viven, ¿no?
Y yo justo voy a empezar con una canción.
Dale.
Que tiene que ver con la luna desde un lugar.
Sí.
Es la luna tucumana.
Ah.
Es la luna tucumana.
Una luna famosa.
Una luna muy
trajiste.
Famosa, muy
sí.
famosa. Y yo cuando fui a Tucumán la miré especialmente porque dije, a ver si es distinta realmente.
Ah. Vamos.
Así que empiezo con esa.
Dale.
Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí, compañera de los gauchos en la senda del Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
Muy bien, qué lindo, qué versión. Nos quedamos ahí con las ganas
de la segunda.
La segunda parte. Bueno.
Hice la primera de,
sí.
de la lunita tucumana.
Bien.
Que es un clásico, de los más clásicos de nuestro folclore.
Claro que
una
sí.
Zamba,
sí.
Una zamba. Y bueno, a partir de esta luna tucumana, de esta hermosa canción,
uh-huh.
quería ir hacia la historia del compositor, del autor
dale.
De esta canción, que es Don Atahualpa Yupanqui, ¿no?
Bueno,
Donata. Quizás uno de los emblemas más importantes de la música popular argentina, del folclore.
Sí.
Y quería que hablemos un poco de Donata.
Dale.
A ver, llegar desde la luna hasta Atahualpa Yupanqui y ver qué sabíamos de él. Compartir un poco su biografía, charlar
sí.
un poco sobre su vida, sobre su historia. Estuve investigando mucho sobre eso.
Me encanta, a ver, contanos.
A ver. Así vamos
¿por
conversando.
¿Por qué fue tan importante?
Bueno, traté de buscar estas respuestas, ¿no? Claro. Y tengo algunos indicios.
A ver.
Atahualpa, primero voy a decir por su verdadero nombre, ¿no? Sí. Atahualpa Yupanqui era su nombre artístico.
Claro.
Pero también tenía otro nombre que es el nombre del documento.
Claro.
¿No? Que ese nombre era Héctor Roberto Chavero. Mirá. Ese era el nombre del documento. Nació en Campo de la Cruz, Pergamino, provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Un 31 de enero de 1908.
Bien.
Su infancia la pasó en un pueblo llamado Agustín Roca, que es un pueblo muy chiquito, cerca de Junín, digamos, dentro del partido de Junín.
Sí.
Y tuvo una vida muy de campo, estancias con caballos, claro. El ferrocarril.
Claro.
Que era el trabajo de su papá. Su papá trabajaba en el ferrocarril.
Cuando por la Argentina cruzaban un montón de vías y de...
Exactamente, sí. Y que aparte fue un país pionero, claro. En eso, ¿no? En ese recorrido del ferrocarril.
Otra época.
Y todos los pueblos estaban enlazados a través del ferrocarril,
exacto,
conectados.
Sí.
Y mucha gente trabajaba alrededor de eso, ¿no?
Totalmente, del familias de ferroviarios.
Exactamente. Mm. Bueno, Jairo cuenta mucho esa historia.
Jairo,
¿no?
Claro.
Y bueno, el papá de Atahualpa era justamente un trabajador del ferrocarril. Su infancia, como te contaba, entre caballos, vacas, tierra fértil.
Sí.
Ahí conoció muy de cerca la vida de los peones rurales, ¿no?
Bien.
De estos trabajadores que son los que cuidan la tierra, los animales.
Sí.
Y que muchas veces son los que peor la pasan, ¿no?
Claro, porque de pronto amanecen muy al alba, como a las 4:30, 5 de la mañana,
exacto,
para hacer todo el trabajo que hay que hacer temprano.
Muy esforzado.
Muy duro, claro.
Muy duro, muchas horas. Y muchas veces muy mal pago, ¿no? También.
Claro.
Entonces, toda esa vida sacrificada, ¿no?
Sí.
El peón de campo. Le llegó mucho a él desde chico, ¿no? La conoció,
claro,
muy de cerca.
Sí.
Su padre era criollo, era mezcla de europeo con sangre india.
Ajá.
Y su cara, su forma de, digamos, de su fisonomía,
sí,
se parece mucho a la de él, ¿no? A la de Atahualpa.
Bien.
Vamos a decirle Héctor, porque por ahora era Héctor, ¿no? Porque estamos hablando del niño.
Claro.
Del niño de Atahualpa, que era el niño Héctor. Todavía era Héctor.
Sí.
A este niño Héctor le encantaban las cosas de los gauchos, los quehaceres, uh-huh, las canciones, las historias que contaban en el pueblo. Era muy lector, muy, muy lector. Leía cuentos, novelas, leía pensadores como Esteban Echeverría,
claro,
Alberdi.
Claro.
Y le gustó mucho un novelista peruano que justamente trataba mucho el tema de la temática indígena, digamos, particularmente.
Bien.
Que es José María Arguedas, uh-huh, que fue una gran influencia para lo que después fue su carrera artística, ¿no?
Claro.
Y me hice una primera pregunta que me parece importante.
A
porque
ver.
Uno relaciona siempre a Atahualpa Yupanqui y se lo imagina siempre con una guitarra, ¿no?
Sí, la porque verdad.
Que era
sí.
su instrumento.
Claro.
Y aparte era un gran guitarrista.
Claro.
Y uno lo imagina ahí con la guitarra siempre puesta.
Uh-huh.
Pero ¿cuándo conoció o cuándo empezó a tocar la guitarra, ¿no? Esa fue una de las primeras preguntas que me hice cuando empecé a investigar sobre su vida.
¿Y cuándo fue?
Bueno, acá ya tengo algunas respuestas. Primero, conoció la guitarra en encuentros de paisanos por las noches, así en el pueblo.
Sí.
Pero su primer instrumento no fue la guitarra.
¿No?
No.
¿Cuál fue?
Su primer instrumento fue el violín.
¡Epa!
Un
mirá.
Cura del pueblo
sí.
le enseñaba violín y bueno, y le empezó a enseñar a él, ¿no? Que le gustaba ya la música, entonces lo mandaron a estudiar violín.
Sí.
Pero él ya tenía muy claro qué cosas le gustaban y qué cosas no.
Bien.
Y no le gustaba mucho la forma de enseñar de este profe, digamos, que era el cura, ¿no? Del pueblo.
Claro.
Entonces su mamá se dio cuenta y dijo, me parece que le voy a conseguir otro profe, me parece que lo voy a mandar a guitarra. Pero claro, mandarlo a guitarra en un pueblo del interior,
sí,
un pueblo muy chiquito, era hacerse 12 kilómetros
caballo
hasta Junín.
Sí.
Y ahí sí conoció un profe de guitarra que fue muy importante para él. Porque fue el que le abrió un poco las puertas de la guitarra.
Sí, claro.
Lo hice conocer obra de Bach, Albéniz, música española.
Y acá hago un alto y un paréntesis y te dejo continuar. Qué importante, pienso yo, ¿no? Es en nuestra vida, o en la vida de los chicos y las chicas, esos maestros y maestras que te determinan, que te marcan el rumbo y que dicen, o que te muestran eso que tanto aman, a tal punto que te inoculan esa pedacito de esa vocación.
Totalmente.
De una manera tan hermosa.
Y tan importante esos profes. Y también los padres o la familia cuando están atentos también a lo que le pasa a ese niño.
Claro.
En ese proceso, ¿no? Porque se dieron cuenta que quizás le gustaba mucho la música, pero no era con ese profe, era
ahí
con otro.
Y tuvo como la cintura en ese momento y la posibilidad,
y
¿no?
La posibilidad, las dos
también.
Cosas. De
girar,
estimularlo,
claro.
Cambiar.
Buscar otra persona.
A otra persona. Y justo encontraron a uno que parece que era exactamente el indicado.
Qué maravilla.
¿No? Porque le abrió las puertas realmente de la música y de la guitarra. Y bueno, vamos a escuchar ahora un audio justamente de Atahualpa, ya Atahualpa Yupanqui, ya cuando era un artista reconocido, hablando sobre la guitarra.
A ver.
Solo una cosa, paisano, la guitarra y el cantor, junta, ceñida y eterna. Es verdad, la guitarra en mí es una necesidad, siempre fue una necesidad. Siempre fue. Vea que uno le averigua cosas a la guitarra, ¡pum! La llena de preguntas. Y la guitarra es sabia, generosa, amplia. Y lo conoce a uno de memoria. La memoria, la guitarra tiene preparada desde qué tiempo, desde que fue árbol, desde que anidó pájaros. No se olvide que custodió nidos, pues al custodiar pájaros. Cuando se hizo maderita, se hizo hueca y se llevó todos esos nidos, todo el símbolo, toda la simbología vegetal, todo el bosque está en esa guitarra. Y usted se acerca y la interroga. ¿Qué puede ignorar la guitarra? La vida, el amor, la nostalgia, el silencio, la necesidad de decir algo y no se sabe qué. Y va peinando, busca para arriba, la bordona, y empieza a averiguar cosas, y la guitarra como diciendo, ya lo sé. Es como el perro, cuando usted lo tiene cerca y le acaricia las orejas, la nuca, despacito al perro lo palmea, y el perro lo mira como diciendo, ya lo sé, no me explique nada, ya sé lo que le está pasando. Y lo empieza a mirar. ¿No se fijó la mirada del perro usted? Cuando lo empieza a mirar fijo, y por ejemplo, no hay un ser humano, no hay un ser superior a usted, más que usted para ese perro.
¡Qué maravilla esto! Este vínculo que mantiene con su guitarra, la entidad que le da, como... Te iba a decir casi como una persona, pero bueno, él lo asemeja con su perro, su fiel amigo.
Totalmente, y con la naturaleza, ¿no?
Claro.
Esa historia que hay detrás de la madera... de la guitarra y todo lo que habrá pasado antes de llegar a ser guitarra, ¿no? Y todo eso él siente que está ahí adentro y que él tiene que interrogarlo y dialogar con eso, ¿no?
Qué lugar
con esa
hermoso.
Historia. Sí, hermoso, la verdad. A los 10 años, Héctor todavía, se va a vivir con su familia a Tafí Viejo, Tucumán.
Bien.
Ese fue un viaje muy importante para él.
¿Por qué?
Porque allí conoce otros paisajes, otras músicas. Fue aprendiendo y conociendo otras culturas. Hay una frase muy linda que dice, con el corazón ardiendo como una brasa en el pecho... y una pequeña guitarra en la que florecía tímidamente una vidalita. Así lo resumió él.
Claro.
Así conoció las mismas problemáticas sociales, obviamente, pero más asociadas ahora a la caña de azúcar.
Sí, claro, Tucumán.
Exactamente.
Sí.
Y mucha gente tenía el rostro muy parecido a él, su sangre indígena, digamos.
Exacto.
Cuando a los 13 años vuelve a Junín, donde va a hacer la secundaria, ya no era el mismo, ya se había transformado un poco por ese viaje.
Sí.
Allí hace un trabajo escolar sobre los incas, investigando sobre la cultura incaica.
Bien.
Descubre la grandeza de ese pueblo, su cultura, su lucha, la resistencia a la conquista. Atahualpa era el nombre del último rey inca.
Y
Yupanqui había sido el primero de todos los líderes de los incas.
Por eso su nombre.
Exactamente, acá... es donde él se enamora un poco de esta idea del nombre.
Bien.
Pero también hay otras interpretaciones del nombre que averigüé.
A ver.
Que me parecen interesantes.
Escuchen, porque ya con Sabri hace unas semanas atrás hablábamos de los incas.
De los incas.
Sí.
Después descubrió, el mismo Atahualpa, descubrió que Ata significa venir. Yu significa lejos. Alpa, tierra. Yupanqui quiere decir contarás. O narrarás. Es decir, cuando vos juntás todo esto, todo esto que desarmando su nombre,
claro.
Quiere decir el que viene de tierras lejanas a contar algo.
Maravilloso.
Ese fue el nombre que él eligió, sin saber de esto. Sí, sí. Sabía lo de la parte de los incas, digamos,
correcto.
De los líderes incas, ¿no?
Quizás el nombre lo eligió a él.
Exactamente,
¿no?
Como un poco como él cuenta lo de la guitarra, ¿no?
Claro.
Como ese destino,
sí.
¿No?
Exacto.
Que uno tiene y no sabe.
Tal cual.
Podemos escuchar ahora una composición de él, una grabación posterior, pero una composición de él de cuando tenía 19 años.
Bien.
Después se transformó en un clásico, se llama Camino del Indio.
Caminito del Indio, sendero colla, sembrado de piedra. Caminito del Indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas. caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera.
Bueno, Donata, ya le podemos decir Donata.
Ahora
¿no?
sí, ya podemos.
Ya adoptó ese nombre.
Ya está.
Porque ya sabemos el origen del nombre y todo. Donata tuvo una vida bastante nómade, es decir, vivió en distintos lugares, en Entre Ríos, en Uruguay, en Rosario, pasó tiempo.
Sí.
Y se quedó bastante tiempo ya después, más grande, en Tucumán.
Ajá.
Donde conoce a una pianista francesa, que le decían, tiene un nombre mucho más largo, pero sí, le decían Nenette. Se enamoraron,
ajá,
fue su gran compañera,
claro,
de vida, ¿no? Nenette también era música, también era compositora, y también sabía mucho de música clásica y de folclore argentino.
Ajá.
Pero en esa época, y esto ya nos relaciona con Essi o con otros temas,
sí,
en esa época no estaba bien visto que una mujer se dedicara al arte, a la cultura.
Es cierto.
O sea, música, ¿no?
Claro.
Así que ella es como que estuvo siempre a la par de Atahualpa.
Bien.
Y participó de muchas composiciones de él, pero con un seudónimo.
Mm.
Su seudónimo era Pablo del Cerro.
¡Qué locura!
Hay muchas canciones que uno va a encontrar
qué
y
bárbaro,
mucha obra que uno va a ver que dice... Yupanqui del Cerro.
Cerro.
Del Cerro era su mujer.
Mirá.
Era la famosa Nenette.
Sí.
Que bueno, fue un perfil bajísimo, bajísimo, pero era artista tanto como él.
Ya lo creo.
Así que estamos hablando época anterior, por ejemplo, al voto femenino, ¿no?
Claro, o sea,
estamos
sí,
hablando
sí,
de una etapa donde el rol de la mujer.
Se entiende, se explica por esto. Distinto, era ¿no? otra época.
Exactamente.
Sí.
En 1949 viaja por primera vez a Europa, Donata.
Sí.
Y tocó para muchos públicos en distintos países, otros idiomas.
Bien.
Conoció y apreció otra cultura, el arte de allí, y encontró cosas en común con lo suyo, con su origen, ¿no?
Ajá.
Allí descubrió, allí en realidad él descubrió, pero lo descubrieron a él. Lo descubrió Edith Piaf.
Wow.
El gorrión de París,
claro,
como le decían, lo vio actuar a Yupanqui y le dijo: "Señor Yupanqui, a usted lo tiene que escuchar todo París". Le dijo Edith Piaf a Atahualpa Yupanqui.
Sí.
Vamos a escuchar un fragmento de Los ejes de mi carreta, otro clásico de
Atahualpa.
Me
encanta.
Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar.
Qué gran canción, tantas veces versionada también, ¿no?
Versiones en todo el mundo,
sí,
¿eh? Hay muchas versiones de este tema, es un clásico de la música popular argentina,
sí,
mundial.
Claro.
Que llegó a todo el mundo. Seguimos con la historia. Como extrañaba mucho la vida del pueblo,
uh-huh,
ya después de recorrer casi el mundo, ¿no?
Sí.
Se afincó con Nenette, con su compañera, en una casa que construyeron en Cerro Colorado, que uno lo relaciona mucho con Atahualpa, ¿no?
Claro.
El noroeste de la provincia de Córdoba.
Cerro Colorado.
Ahí estamos, ay, escuchando la voz de él, hablando justamente de su Cerro Colorado.
Bien.
Alguna vez volveré por tu sendero de cabras. La guitarra bajo el poncho y una tonada sencilla, siempre juntos, como viven la piedra y la doradilla. Pasando duros trabajos y andando largos caminos, vivir padeciendo ausencias parece ser mi destino. Lindo Cerro Colorado.
Muy bien, y ahí con su guitarra siempre, ¿eh?
Ahí, exactamente, siempre con su guitarra
siempre,
compañera,
sí,
inseparable. Nenette, también otra compañera,
claro,
construyó su casa ahí, se afincó ahí por mucho tiempo.
Uh-huh.
Pero en 1967 se enamoró de París y se quedó, digamos, fue como su último hogar, podríamos decir,
bien,
París. Aunque siempre volvía a la Argentina,
claro,
varias veces por año,
sí,
y venía siempre. París, podría decir que a partir de 1967 fue como su casa.
Uh-huh.
Y allí en París le dieron el título de Caballero de las Artes. obviamente que estamos hablando de un artista que tiene prestigio, tiene fama internacional.
Claro.
Digamos, conocido en todo el mundo, se traduce en sus temas.
Hermoso su título.
Poesía. Sí, no para cualquiera, la verdad.
No.
Y ahora, justamente para el final, quería dejar una historia que tiene que ver con una canción que es un clásico, uh-huh. que muchos le atribuyen a él, a Donata,
sí.
porque él la recopiló, él la hizo conocida, que se llama Duerme Negrito.
Qué hermosa
esta canción de cuna,
sí.
hermosa, que se canta también en todo el mundo.
Sí.
La versión de Mercedes Sosa es una de las versiones más importantes,
la
más
de Jairo.
Conocida, la de Jairo,
también.
Otra hermosa versión, y sí. hay tantas. Esta canción muchos se la atribuyeron históricamente a él,
ajá.
pero él, en este audio que vamos a escuchar,
sí.
cuenta de dónde sacó esta canción y por qué se la atribuyen a él.
La compartimos.
Estos acordes pertenecen a una vieja canción tradicional que allá hace muchos años encontré en la zona Caribe, en la frontera de Venezuela y Colombia. La cantaba una mujer de color, la aprendí, me encantó y la caminé por el mundo. Mucha gente me la adjudica. Honor hubiera sido para mí que fuera mía, pero no lo es. Es mía en cuanto a lo que tenga de sensibilidad mi corazón, de cosa receptiva. Es un tema anónimo, plural, folclórico. Es de ellos, de la gente morena de esa zona, frontera Venezuela-Colombia. Es la madre, el tema es la madre que deja a su niño, porque se va al cafetal a trabajar, y deja a su niño en manos de una mujer, de una vecina, hermana de ella, en el color, en el destino, en la vida. Y entonces le dice que se duerma, le pide que se duerma el niño, la vecina, y le ofrece, le promete que la madre ha de traerle cosas que todo niño negro quisiera gustar, comer, probar, pero de adonde a veces no se puede, la vida tiene otras letras, otra condición. Le ofrece codornices, $2, la yunta, no puede ser. Carne de cerdo, tampoco, no puede ser. En fin, como toda canción de cuna, pisa la tierra y es un poco metafísica. Duerme Negrito se llama.
Impresionante la historia, ¿no?
Hermoso.
Hermosa la historia de la canción, como sí. él la encuentra realmente. Todo lo que dice la canción
sí.
es una situación real, concreta, digamos, que están pasando
claro.
los que viven en esa región. Y al mismo tiempo, como él dice al final, es un poco metafísica,
uh-huh.
es un poco filosófica,
sí.
puede atravesar a cualquier cultura. Por eso es tan reconocida en todo el mundo esta canción.
Exacto.
¿No?
Qué poética también su manera de hablar, hasta cuando no todo. Está escribiendo una canción, cuando habla.
Cuando
¿no?
habla parece que está dictando un libro, ¿no?
Qué talento.
Su conocimiento, su capacidad de transmitirlo también.
Hermoso.
¿No?
Ernesto, gracias por esta super clase de Atahualpa Yupanqui.
Gracias a vos.
Porque
bueno, está buenísimo conocer un poco su vida. También me sirvió a mí para conocer más.
Claro, aprendemos todos, todas con estas clases. ¿Eh? No solo ustedes que están del otro lado, nosotros de este lado también, que estamos dictando estas clases, acompañándolos, acompañándolas. En una semana que arranca en el día de hoy, con un tema nuevo, con una gran pregunta, ¿para qué sirve la luna? Nos la seguiremos preguntando hasta el viernes esta pregunta.
Y grandes artistas se lo siguen preguntando,
sí.
siguen respondiéndose.
Mi nombre es Eugenia Kibel, estoy junto a Ernesto Algranati, Sabri Flax, nuestra maestra en este espacio. Nos despedimos hasta el día de mañana y los esperamos con muchas, muchas ganas de más. Chau, nos dejamos con Duerme Negrito.
Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando. Trabajando y no le pagan, trabajando, trabajando y va tosiendo, trabajando, trabajando y va de luto, trabajando, pa'l negrito chiquitito, trabajando, pa'l negrito chiquitito, trabajando, va de luto, va tosiendo,
puramente sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito.